Buenas noches, querido, querida oyente. Bona nit. Este programa del peso de la luz es una retransmisión de un evento muy especial ocurrido ayer, día 2 de junio. Y esta retransmisión está grabada en directo, tiene sus fallos y tiene sus más y sus menos. La acústica, la manera en que cada uno de los ponentes ha sabido o no usar el micrófono. Todo eso son cosas ya disculpables que en este tipo de programas son parte de la realidad, son parte de la naturaleza de nuestra radio, de esta radio contrabanda, de esta radio no comercial. Y para que estés un poco en antecedentes, ayer se presentó un libro que va a hacer historia y que va a probablemente revolucionar muchas estructuras y muchos conocimientos actuales aquí en Occidente, y por lo tanto es posible que cambie de alguna manera en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás, en cómo somos educados y en cómo consideramos eso que se llama salud. Este libro se titula El movimiento vital. Es un libro sobre la cultura Seitai. Y es, me atrevo a decir, actualmente la versión más completa y exhaustiva que ha profundizado en la esencia de un descubrimiento. Un descubrimiento que, por lo tanto, no es un invento, no es una nueva técnica, no es una nueva terapia, no es una nueva filosofía, sino, como descubrimiento, lo único que ha hecho es explicitar lo que ya está implícito. ¿Y qué es esto que se ha explicitado gracias al Seitai, gracias al movimiento vital? Ni más ni menos que la estructura del movimiento espontáneo de la vida. A partir de ahora no sirve decir que esto que se mueve espontáneamente es algo caótico, que no sabemos cómo, por dónde cogerlo, por dónde tomarlo, que es mejor que esté quieto para que le pueda analizar. No. A partir de ahora podemos utilizar una serie de claves, podemos aplicar este enfoque para observar la vida. Y como la vida es movimiento, podemos observar ese movimiento. Ayer 2 de junio, una fecha señalada, se presentó este libro en la librería Alibri, en la calle Balmes de Barcelona, y estuvieron allí su autor, Katsumi Mamine Miwa, estuvieron Francisca Garrido, instructora y cofundadora de la Academia Seitai en Barcelona, estuvo Ana Monjo, la editora, editorial Icaria. Estuvo Laura López, la que escribió el prólogo y ayudó a la edición del libro. Estuvo el filósofo Santiago López Petit. Estuvo también un célebre violinista, Gerard Clapés, no, Gerard Claret Serra. Sin más que decir por mi parte, recomendar este libro, El Movimiento Vital, editorial Icaria, autor Katsumi Mamine Miwa, y avisar de que Esto acaba de empezar. A partir de ahora, cualquiera que participe de este movimiento no tiene que dar muchas explicaciones, sino solamente remitir al que pregunta, a que se informe y a que contraste y a que consulte este libro que pone a Barcelona nuevamente en la capitalidad mundial. Esta vez es Barcelona la capital mundial de la cultura seitai, y es desde aquí que se dará a conocer al resto del mundo. Que aproveche, pues. Aquí os dejo con lo que ocurrió ayer en Barcelona. El movimiento vital.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies per la presència aquí en aquesta presentació del llibre de Sumi Nomine, Movimiento Vital, Seitai. Moltes gràcies també per la llibre, per haver-nos acollit aquí en aquest espai que s'ha fet petit perquè hi ha una gran afluència de gent i això dona molts ànims, no? I moltes gràcies sobretot a totes les persones que han col·laborat amb aquesta presentació d'una forma molt entusiasta, perquè realment coneixen el Movimiento Vital Seitai i realment volen que això es projecti a molta més gent a partir d'ara, no? Ara, jo també vull agrair, des del nom de la Lectoria Literària, soc Anna Monjo, per haver tingut l'oportunitat de conèixer el Movimiento Vital, aquest Movimiento Vital que connecta amb el teu moviment espontani i amb la teva ment espontània, i que per nosaltres, per Icària, ha sigut un gran plaer, bueno, arribar a aquesta coneixença i a la vegada poder iniciar la seva pràctica. El Katsumi va venir aquí fa 40 anys, induït per l'interès per la música d'en Pau Casals, però va decidir, quan va arribar aquí, a dedicar-se en ferm al tema del moviment vital, a confundir amb el seitai. Gràcies a això, ell, un coneixement que tenia des de molt petit, als 10 anys, que havia practicat amb els seus pares i que havia conegut a partir del Nagushi, ell va intentar aquí veure com això es podia explicar a través d'altres tipus de disciplines, no? Com pot ser l'anatomia, la fisiologia, la biologia i tal, per entendre una mica aquest moviment vital que unifica salut i natura, salut i vida, no? I veure com això es pot explicar d'una altra manera i d'una manera molt menys intuïtiva i molt més com si haguéssim explicada per nosaltres, suposo que per occidentals, no? En certa manera, no? De tota manera, jo pel que he vist s'ha de practicar i a practicar s'ha d'aprendre el que realment significa. Bueno, no dic res més, només volia explicar una mica com anirà tot aquest acte. En primer lloc parlarà la Laura. La Laura és la que ha fet el pròleg, ja ha fet part de l'edició del llibre. Laura. A continuació parlarà aquest sum explicarà, bueno, el que és el seitai, no? El moviment vital. Després en parlarà la Francesca Garrido Quintana, que és instructora també de seitai. La Laura és practicant, la Francesca és instructora, i a continuació el Santiago López Petit, que és filòsof. A continuació tindrem el plaer de que el senyor Claret ens toqui, no sé què dic,
ja ho explicaré,
no? És una sorpresa, el que interpreti,
no sap què,
ja ho veus. I a continuació practicarem, suposo, no sé. I després també la mateixa en tot la pregunta, i finalment em sembla que m'he equivocat per tot. Al final de tot, doncs, suposo que celebrarem el plaer d'haver pogut fer aquesta festa, no? De set anys. Val, gràcies.
Sí, tot.
No creus aquesta? La veritat que no.
No sé si se me oye.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Yo os voy a hablar en castellano porque vivo en Madrid y aunque estoy acostumbrada a escuchar el catalán, pues todavía no lo hablo. Espero poder hablarlo algún día. La vida es movimiento y todo lo que hacemos en la vida y lo que forma parte de nuestra vida más íntima es movimiento. Movimiento es el óvulo y el espermatozoide antes de juntarse, por lo tanto somos vida, somos movimiento antes de comenzar nuestra propia vida. En nuestro interior todo es movimiento, movimiento fisiológico, orgánico, celular, movimiento psíquico, el movimiento psíquico que más reconocemos como nuestro, el movimiento psíquico más profundo, todo se mueve en la vida, hasta tal punto de que hoy creo que ha aplicado el rey, ¿no? O sea, que algo se mueve, ¿no? Nos pasamos la vida como el movimiento es una cosa tan importante que nuestra cultura no la tenemos en cuenta, la tenemos en cuenta en cuanto al deporte o la física, pero no la tenemos interiorizado como una cultura. Pues nos pasamos la vida buscando muchas cosas. ¿No? Nos pasamos la vida buscando muchas cosas que no necesitamos y las cosas que necesitamos, pues muchas veces no las estamos buscando. Yo aquello que sí necesitaba y que no estaba buscando se llama Seitai y apareció en mi vida en forma de panadero. Porque la primera persona que me habló de Seitai fue el panadero al que le compraba todos los días el pan. Él me habló de un curso que se organizaba en Madrid, lo organizaba una persona que hoy, casualmente, esa persona no vive en Barcelona, no tiene nada que ver con Barcelona y está aquí. Y antes de empezar, me estaba haciendo una reflexión sobre cómo ese origen que hace justo 10 años, además hace justo en junio, yo creo que incluso el día 2 de junio, empecé hace 10 años a practicarse y tal, empieza ese origen en ese curso, sigue una trayectoria que me lleva a conocer a Katsumi Mamine y a un desenlace que es participar con él en este libro maravilloso que ha escrito. Y es como que de repente se cierra un círculo, un ciclo perfecto. Volviendo al panadero, cuando me habló de esto por primera vez, realmente pensaréis, bueno, este hombre te dijo algo fabuloso y te motivó, pues no, lo explicó fatal, aquello era un desastre, mi marido y yo somos periodistas los dos, somos muy cotillas y fuimos pensando que era una cosa muy rara y que íbamos a hacer un reportaje sobre eso tan raro que había propuesto el panadero. Y sin embargo llegamos y nos quedamos enganchados a esta práctica. ¿Qué es lo que más nos cautivó del Seitai, en un primer momento por lo menos? Pues primero una conexión interna con algo, un escalofrío que recorría la columna vertebral, una sensación de que el cuerpo era un instrumento que se podía afinar, que se podía tocar una partitura con él. Hoy tenemos músicos, a mí siempre me había dado mucha envidia a los músicos porque consideraba que cuando alguien puede tocar un instrumento nunca se va a sentir solo, ¿no? Y yo esa primera vez sentí eso, y esto no es una metáfora, es una vivencia. Yo sentí mi cuerpo como un instrumento que se podía afinar y que podía tocar. También sentí algo que me dio muchísima libertad, porque yo no necesitaba ir a ninguna academia, no necesitaba un profesor, un gurú, mucho menos, que no me gustaban nada, ni me gustan, sino que era algo que yo podía hacer. Eso fue quizá la primera impresión. Pero después, analizando, porque da tiempo a pensar muchas cosas, qué es lo que realmente me cautivó, qué es lo que realmente me enganchó a Seitai para siempre, ¿no? O por lo menos hasta este momento. Pues yo creo que lo que más me gustó es que de repente aparecía algo en mi vida que me hacía aprender de mí, aprender de la vida. Cuando conocí a Katsumi, descubrí que él lo llamaba aprender de la propia CBT. Entonces pensé, ¿realmente vendremos al mundo con un libro de instrucciones? Con lo que nos gustan los manuales, ¿no? Que hay manuales para todo, para la seducción, para dejar de fumar, para todo. Y sin embargo, al practicar Katsumi, yo me daba cuenta de que había algo que a través de esa práctica se me abría ese manual y me ponía en contacto con un yo muy conocido, que era el yo que había aprendido todo en la vida, a leer, de la familia que yo era, etcétera, etcétera, y me ponía en contacto también con un yo profundo que yo hasta ese momento no había tenido en cuenta en mi vida. Durante mi infancia, claro, mis padres son unas personas que han dedicado mucho tiempo y mucho cariño a la crianza de sus hijos. Y me han intentado enseñar muchas cosas. Me enseñaron las cosas que enseñan los padres, el valor de compartir, el amor a la naturaleza. Pero realmente, lo realmente importante de la vida, cuando yo empecé a practicar Kachugi, me di cuenta de que ellos no me lo podían enseñar. Ellos no me podían enseñar a parpadear si venía una mota que se me iba a meter en un ojo. Ellos no podían enseñar a mi corazón a latir, no podían enseñar a mis pulmones, a mi diafragma y a mi vientre a respirar. Por supuesto, no podían enseñarme ni a enamorarme, ni de quién me debía enamorar. Ellos eran muy progres para la época. Cuando tenía como 7 u 8 años, vinieron con un librito para enseñarme pues cómo se tenían los niños, la diferencia que había entre hombres y mujeres. Pero realmente ellos no pudieron enseñarme a hacer el amor. Entonces, eso es lo que de repente se abría ante mí. Y todo eso que estoy hablando no es ni consciente ni inconsciente. Porque alguien puede decir, bueno, claro, venimos a este mundo con un cerebro privilegiado, que controlamos absolutamente casi todo, y luego hay una parte mecánica, espontánea, que se hace. Cuando yo estoy enamorada o me estoy enamorando, yo soy consciente de que estoy enamorada. Cuando yo, una mujer, por muy zafia que sea o muy analfabeta, tiene la capacidad de crear un ser humano dentro, gestarlo, lanzarlo al mundo, y en ese proceso hay momentos en los que esa mujer está consciente, otras veces no, y otras veces siente y no tiene nada que ver con la consciencia. Todo esto es el gran descubrimiento que hace Noguchi. Noguchi es una persona muy contemporánea, murió en el año 1976, y él concibe el Seitai, que es otra de las cosas maravillosas del Seitai, no como un método terapéutico para mantener la salud, no, concibe el Seitai como cultura. Y Noguchi, que fue un personaje único, incluso sabio entre los sabios, porque a lo mejor voy a decir una barbaridad, se puede vivir sin Beethoven, pero no se puede vivir sin la vida, ¿no? Que es lo que descubre Noguchi. Entonces, él descubre muchas cosas, es una persona muy intuitiva, y durante toda su vida se dedica a observar la naturaleza. Pero si tengo que sintetizar aquí qué es lo que realmente Noguchi a mí me parece que es fascinante, por un lado, este concepto de cultura, de nueva cultura, ahora que faltan tantas cosas y tantos caminos por los que explorar, ¿no? Por otro lado, descubre el Kachugen, el movimiento espontáneo, el movimiento vital que está, y que eso se puede desarrollar y se puede afinar. Descubre un tipo de comunicación muy diferente al que estamos acostumbrados los seres humanos, que es el Yuki. Y descubre otra cosa fascinante, que es que la vida tiene una estructura. La vida se estructura en 5 movimientos, se manifiesta en 5 movimientos, y todo lo que está actuando en nuestra vida está estructurado por estos 5 movimientos, con esta síntesis. La complejidad de la vida se sintetiza en 5 movimientos. Hasta ahora, esto tenía un problema. Era que el Seitai no se podía transmitir con palabras. Solo se podía transmitir con práctica. Eso sigue siendo así. Realmente, el Kachugen y el Yuki es la base del Seitai, y la forma de comprender y de que el conocimiento se abra tiene que ver con esa práctica. Sin práctica no hay nada. Pero ahora algo ha cambiado. Ha cambiado a raíz de la dedicación que Katsumi Mamine ha hecho, la gran generosidad que es dedicar 40 años de la vida de uno a comprobar que eso que Noguchi dijo de una forma totalmente intuitiva y totalmente instintiva, se podía encontrar una base científica, y Katsumi decidió explorar eso. Él pensó que eso le iba a llevar como unos 4 años, le ha llevado una vida. Es una generosidad enorme, porque nosotros recibimos este librito, que es parece nada, y ahí está sintetizado todo el conocimiento de Noguchi de una forma incuestionable. Se puede exponer en cualquier foro a partir de ahora, y eso es lo que ha hecho Katsumi durante estos 40 y tantos años. Es verdad que es una generosidad, pero bueno, también dedicar la vida a algo tan bonito como el Seitai, pues tampoco está mal, ¿no? Los que conocéis el Seitai, pues no lo conocéis mil veces más que yo, que yo llevo muy poquito tiempo, ¿no? Los que no, deciros que tenéis dos suertes: una, vivir en Barcelona, que es una ciudad que me encanta y creo que es un buen lugar donde vivir, y otra, que Katsumi vive aquí y podéis acceder a su dojo y descubrir todo esto a través de él. Yo el otro día, soy una persona que cada cierto tiempo revisa su vida, y ahora, como voy a cumplir 50 años, pues estoy en plena revisión, ¿no?, de la vida. Y entonces le dije a mi marido: quiero que la única rutina en mi vida a partir de ahora seas tú. Pero realmente no era exactamente eso, porque me faltaron otras dos rutinas, ¿no?, que quiero mantener. Una, seguir aprendiendo mi práctica personal del Katsumi y del Yuki, y otra, seguir aprendiendo del Katsumi. Así que os dejo con él y que disfrutéis mucho de él. Gracias.
¿Mi voz llega?
Sí.
Conocí Seitai, la cultura Seitai, cuando tenía unos 10 años. Y mis padres me llevaron al centro. Y sobre todo lo que me gustó era el ambiente del centro y las charlas que daba Haruchika Noguchi, fundador, que decía cosas muy interesantes y siempre en torno al movimiento de la vida. Y me gustaba mucho oír lo que él decía, muy en general sobre la vida, pero siempre en relación con los 5 movimientos que está detrás de todos los movimientos aparentes, profundos, de la vida y también del ser humano y de cada ser humano. Muy interesante. Y me parecía que estaba diciendo cosas muy reales de la vida, y sin embargo nunca había oído esto. Yo era, por ciertas razones, toda mi infancia viví muy solo, y entonces había, aprovechando esta soledad, había leído muchas cosas, tanto de lo Oriente como del Occidente. Pero lo que decía Noguchi era realmente diferente. como novedosa, pero novedosa de una forma tan real de la vida. Y me extrañó muchísimo que esto no apareciera en ninguna parte, ni en lo que había leído en Oriente ni en Occidente, o lo que había aprendido en la escuela hasta esa edad. Y me apasionaba estar escuchando todo lo que decía, y al lado, en el centro, los que venían practicaban Katsuyen Undo y Yuki. Son dos prácticas realmente sencillas. Pues Noguchi hablaba la vida a partir del movimiento, no como control, como artes marciales, zazen, controlar para estar quietos, o tai chi de China, o yoga de India, por ejemplo. Todo es cómo manejar el movimiento. Mientras que lo que Noguchi hablaba no es controlar, sino el movimiento en sí mismo, cómo nos está haciendo vivir a nivel orgánico, a nivel físico, a nivel psíquico o mental. Y todo este fenómeno son también actividad energética y son indivisibles. Y entonces, ¿cómo este conjunto está relacionado? Y cuando se bloquea de una manera, ¿qué sucede? ¿Y cómo se recupera de este bloqueo? Y una de estos fenómenos de bloqueo puede aparecer como enfermedades. Pero el caso es que este movimiento de vida, ¿cómo funciona? O sea, hablaba de eso, eso era interesante. Y como la gente practica la Katsuyen Ryuki, que es movimiento espontáneo, yo que hasta entonces siempre, si alguien hablaba, escuchaba así, manteniendo postura de bien, escuchar, ¿no? Pero en el dojo de Noguchi, todo el mundo escuchaba a Noguchi haciendo así. Y, caray, esto se puede hacer. Yo no lo sabía, por eso no lo hacía. Pero, no está mal. Y a que no está mal, pues yo también hago. Y entonces, no solamente en el dojo, sino en cualquier momento, si está en la escuela, más o menos estoy así, ¿no? Y para que nadie se dé cuenta, un poco así, ¿no? Pero si estoy en casa, libremente. Y así aprendí la práctica, y jamás pensé que esta práctica sería tan importante en mi vida. Me acompañaba simplemente. No está mal. Pero sí que, como me interesaba mucho el tema de movimiento o cinco movimientos, allí sí que participé bastante en el centro cerca de Noguchi. Había un grupo con el primer hijo de Noguchi y yo, organizamos un grupo de jóvenes para estudiar eso. Y mientras tanto la práctica lo hacía porque hacíamos. Pero entonces pensé, pero todo lo que dice Noguchi, que es una cosa realmente innovador, o fresco, pero muy real de la vida, ¿por qué no se habla? ¿Por qué no está en ningún libro? como conocimiento de la vida, del organismo, de la científico, etc. Pero claro, yo era niño, joven, y yo tenía que estudiar para ir a la universidad. Y por eso, siempre como de forma de afición. Bueno, después de muchos años, después de terminar la carrera universitaria, me di cuenta, por una serie de razones, por una parte, el significado del movimiento espontáneo es una comprensión, digamos, de ir pensando, ¿no? Y por otra parte, cada vez más, para vivir la difícil adolescencia o juventud, ¿qué hago en mi vida? ¿Para qué existe? Tú no vales nada, por lo tanto, tú no tienes valor para vivir. Tu vida está molestando a los demás. Por ejemplo, este tipo de sufrimiento típico de los jóvenes, pues para vivir eso, la práctica de acción me ayudó mucho de encontrarme a mí mismo. No es una cosa corporal, físico, no. Profundamente reencontrar tu esencia. Y eso, y desde luego implicaba el vigor para vivir, la salud. Si el movimiento fluía por dentro, pues así es que yo siempre tenía, desaparecía. O desánimo, de estado depresivo, decaimiento o estreñimiento. O sea, aquí mezclo psíquico y orgánico, pero que de hecho todo esto va juntos. Y si el movimiento fluía, todo iba despejándome. Y tú, simplemente el hecho de estar vivo era maravilloso. Eso es lo que aprendí. Y eso implicaba superar todos los problemas que a nivel orgánico yo solía tener. Y cuando me di cuenta de todo esto, entonces, por una serie de razones, esta decisión lo tomé aquí en Barcelona. Ambiente de Barcelona me ayudó para aclarar esto. Por lo tanto, no solo la práctica de Seitai, sino también el ambiente de España o de Barcelona o de Cataluña. El caso es que el ambiente de aquí me ayudó también muchísimo. Bueno, y entonces desde hace 40 y tantos años, después de aprender unos 17 años o así, ahora me he dedicado a transmitir. Yo no soy maestro, ni quiero ser. Yo soy un hombre vulgar, normal, pero sí que he aprendido de lo que exponía este gran maestro, que es Haruchika Noguchi. Maestro se nace para innovar algo. Yo jamás tengo capacidad de hacer eso, pero sí, yo puedo transmitir el valor de aprender de lo que decía Noguchi, que en definitiva no es aprender de Noguchi, sino aprender del movimiento vital que cada uno tiene en su interior. Diálogo consigo mismo. Y eso es al mismo tiempo dialogar con el movimiento que te está dando la vida. Y por supuesto la salud. Y la postura de aprender, aprender, aprender. yo, después de 60 años de todo este aprendizaje, todavía, cada día aprendo y cada día descubro algo fresco. Hay mucho que aprender de lo que es la propia vida. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que me extraña muchísimo es que la salud mundialmente ahora, tanto, no solo en Europa, sino en Japón también, análisis clínico, ¿qué es? Química. Y todo es química. Y nadie duda con esta poderosa ciencia química que domina el tema de la salud. Cuidado, la química o bioquímica es un gran conocimiento de lo cual aprendo mucho, pero lo que aprendí de la salud y vida también es gran cosa. Y lo único que digo es que es extrañísimo que todo se trata por la química y no se habla, yo diría, absolutamente nada, en serio, ¿eh?, del movimiento y de su bloqueo y de que hay que fluir en el movimiento de la vida. Esto significa mucho. Bueno, el libro que he escrito es uno de mis resúmenes de esta postura de aprender. Yo no puedo enseñarles a ustedes nada, porque yo soy un hombre pequeñito, pero sí la postura del valor de aprender, eso sí. Si luego me permite, les invito a esta práctica, solo 10 minutos, ¿vale? Pero para inducir esta práctica y también para expresar el significado del movimiento vital, tuve que inventar una palabra, porque sufrí mucho transmitir eso. Y luego, después de 40 años, me di cuenta de que en la propia cultura humana, occidental y oriental, había una palabra vital para expresar la vida, pero nadie ha creado. Y esa palabra es la sigla CPP. C, cráneo. V, o V, vértebras, o columna vertebral, y P, pelvis. En definitiva, cabeza, eje y la base, que es la estructura lectora de la vida. Por lo tanto, todos los componentes de la CDP son igualmente, vitalmente importantes. ¿Qué ha hecho la cultura humana? ¿Y por qué lo que dice Noguchi es novedosa? Pero está diciendo algo tan real de la vida. Aquí está el significado, es que la propia cultura ha creado cabeza y tronco, y así expresa la CDP. Y entonces el pensamiento, Oriente y Occidente, ha desarrollado de diferentes maneras, pero no ha salido de la cabeza que dije el tronco. Lo que Noguchi nos expuso con la creación de esta palabra me ha hecho facilitar mucho. La cabeza tiene que recuperar la CBP de vez en cuando. Como ser humano, con la cabeza elegimos todo. Esto es preciosa cualidad que tenemos. Pero de vez en cuando tiene que recuperar la vida y aprender de la serie. Y así he creado esta palabra en honor a la cultura griega que creó estas tres palabras, entre otras científicas: cráneo, vértebras, pelvis. Y si leo CVP, V no asocia con las vértebras o con el eje, por eso leo de corrida CVP. Pues en honor a la Grecia, que es la cuna de toda la cultura occidental y merecidamente ahora internacional, utilizando simbólicamente estas, señalo la estructura rectora de la vida. Porque es indiscutible que si secciona CDP, solo hay muerte. Y la práctica del accidente, todo el tema de sentar, es fluir la coordinación CDP y aprender todo lo que significa cómo el movimiento nos está haciendo vivir gracias a eso. Vamos a aprender de eso. Bien, luego no les importará, ¿no? Solo 10 minutos prácticamente, ¿eh? Pero por último aquí pido disculpa. Yo 45, 7 años vivo aquí. Tendría que hablar catalán.
No hubo aterrado.
Lo que pasa es que llegué aquí conociendo un poco el castellano y toda mi vida, a la vez que voy aprendiendo cómo expresar esto en idioma diferente, y todavía estoy aprendiendo el castellano, y habrá a través del libro que lo que yo quiero expresar no es preguntar dónde está el lavabo, aeropuerto para comprar qué hay que hacer, no, es un poco más complicado. Y esto todavía 80% tal vez puede expresar en castellano, pero todavía falla 20. Sigo aprendiendo. Y esto con dos idiomas no puedo. Otra cosa es que ni siquiera puedo traducir esto que ahora escribo o digo en japonés. No tuve tiempo. Ya tengo bastante. Por eso, perdónenme de que me expreso en castellano. Seitai, la cultura Seitai, nos permite. El único profesor es esto que tenemos todos. El movimiento vital.
Toca a mí, y yo hace 40 años que conocí el Seitai. ¿Sí? ¿Me oye todo el mundo o no?
casi va a ser muy rápido.
Me lo voy a comer.
Como voy a cantar, como voy a cantar mi apodo.
¿Sí? Ah, vale. Bueno, pues hace 40 años que conocí, ahora sí, que conocí el Seitei y que me dedico también al Seitei. Entonces, bueno, a Katsumi no le gusta nada que le digan maestro, porque ya lo ha dicho y también lo ha dicho la Laura, pero yo lo voy a decir. No le gusta nada que le llamen maestro ni que le den las gracias, pero yo le tengo que dar las gracias. Le doy las gracias de mi parte, o sea, a Noguchi por descontado, que fue el que descubrió el Seitei, pero le doy las gracias a Katsumi porque fue el que me lo enseñó a mí, el que me dio a conocer, y sobre todo por su gran trabajo de, como ha dicho Laura, realmente de toda una vida de dedicación plena, incondicional. Le puso palabras, le puso letras y prácticas para que nosotros entendiéramos ese descubrimiento de Noguchi. O sea que aunque se enfade, yo le doy las gracias. De mi parte, de parte supongo que vuestras, todos los que estáis aquí, los que no han podido venir por diferentes motivos, y sobre todo de las personas que ya no están entre nosotros, que son unas cuantas que empezaron con nosotros y que hoy estarían muy contentos de participar en este día. Entonces, bueno, dicho esto, yo pensaba, bueno, Laura y Katsumi dirán todo lo que hay que decir, todo resumido, todo bien dicho, ¿yo qué voy a decir? Entonces el miércoles, después de la práctica, dije, ¿yo qué voy a decir? Y entonces alguien me dijo, tú improvisa, que cuando improvisas eres muy divertida. Y entonces pensé, no, eso no es serio, eso no es serio, yo no tengo que llevar algo. Y entonces dije, pero realmente algunas veces que he tenido que improvisar me he sorprendido a mí misma porque me han salido palabras, prácticas, cosas que ni yo misma sabía que sabían. O sea, luego pensaba, cuando ya había acabado todo, estaba en casa y pensaba, ¿y esto? Esto que acabo de decir, esto que acabamos de hacer, ¿dónde lo tenía yo guardado, que no me había enterado? ¿De dónde ha salido? No sabía que sabía, ¿no? Y entonces, bueno, descubrí que yo podía aprender de mí misma también. Y luego por eso el Seitei es algo maravilloso, porque es que aprendes de todo. Digo, aprendes de todo porque he aprendido muchísimo de las personas a las que he atendido, porque, o sea, las personas, para mí el cuerpo es, queda todo escrito en el cuerpo como un mapa, y cuando tocas ese mapa, los ríos, las montañas, todo siempre están ahí. Lo que pasa es que varían, unas veces el agua es más caudalosa, otras menos, otras el agua está clarita, otras espesa, otras oscura y sucia. Entonces, esas personas a las que he atendido me han enseñado mucho a través de su cuerpo, a través de sus comentarios, a través de sus vivencias, y he aprendido mucho también de mis compañeros que caminamos juntos en este mundo del Seitei. Y entonces, bueno, yo lo único que me gustaría decir es un poco cómo llegué a conocer el Seitei y cómo ha formado parte de mi vida. Laura dice que no lo buscó. Yo sí que lo buscaba, lo que pasa es que no sabía lo que buscaba hasta que lo encontré. Y digo que no sabía porque, bueno, ahora voy a intentar resumir y abreviar. Y las personas que me conocen, me parece que se van a reír un poquito, porque saben que yo no sé ni resumir ni abreviar. Y son 40 años, entonces, bueno, cuando yo intento hablar, pues resulta que, claro, yo para mí tengo un principio y tengo un final, pero en el medio del camino hay muchos matices y muchas cosas que para mí son muy ricos y muy interesantes y muy importantes. Entonces, algunas personas, varias personas, en más de una ocasión, cuando me escuchan, me dicen, llega un momento que me dicen, bueno, ¿y qué? Y claro, y yo digo, pero qué impacientes, ¿no? Yo ya llegaré un día u otro. Es que es importante si hace sol o llueve, porque es muy diferente si hace sol o llueve. Pero claro, ¿veis cómo no sé resumir? Pues de eso también voy aprendiendo, ¿no? Y bueno, empezando por el principio, no por el medio camino, es que cuando yo era pequeña, bueno, todo el mundo dibujamos casas, aquella típica casa con una puerta, una chimenea, un árbol, tal, ¿no? Típico. Yo dibujaba piratas con parches y patapalo y apaches indios, porque me encantaba dibujar el cuerpo humano. Me encantaba dibujar y me encantaba dibujar las personas. Llegó pocas veces pinté casitas y florecitas y árboles que pintaba personas, ¿no? Y entonces llegó un momento cuando tenía 12, 13 años que pensé, bueno, tengo que ir pensando y decidir a qué me quiero dedicar en la vida. Cuando acabe el bachillerato tendré que pensar qué quiero ser de mayor, qué voy a hacer. Y tienes que pensarlo muy bien porque te pasas la vida haciendo eso que escoges, ¿no? Si lo escoges mal, vaya fastidio, porque luego a medio no puedes cambiar, ¿no? Y bueno, entonces pensé, a mí lo que me gustaría es entender a las personas. Me gustaría entenderlas, ¿no? Cómo funcionan, por qué somos tan diferentes, por qué tenemos dos ojos y una nariz y no dos narices y un ojo, pues debe haber un orden y debe ser por algo esto. Y por qué somos tan diferentes, ¿no? Porque alguien cuando se enfada grita y otra persona cuando se enfada se calla y se queda bloqueada y callada dos días seguidos. Y bueno, entonces pensé, bueno, medicina. Pero medicina estudia las enfermedades, y a mí las enfermedades no las encontraba nada interesantes. No me gustaba nada. Eso de los enfermos y las enfermedades, no, medicina no. Psicología. Sí, pero psicología es que es algo que está tan lejos de la persona. Yo quiero tocar a la persona. Psicología me parece que no. Entonces estoy hablando de hace 50 años. Había una especialidad que se llamaba fisioterapia, que, o sea, tocaba a la persona y además de tocarla tenía que haber una complicidad con esa persona. Tenía que ganar la confianza porque a veces había que hacer daño para estirar un brazo, una pierna. Tenías que entender a esa persona, tenía que tener. Y pensé, esto me parece que va, esto me gusta. Y bueno, así pues empecé a estudiar, y entonces hace 50 años fisioterapia tenías que estudiar 3 años de tesis y 2 de fisioterapia, ¿no? Entonces empecé a estudiar eso, pero mientras tanto yo iba haciendo cosas. Me apunté a sofrología, me apunté que entonces empezaban a hacer unas cosas que se llamaba yoga, que también era interesante, me hacía artes marciales, hacía judo y hacía karate, iba estudiando. Entonces, en una clase de karate, el profesor estaba muy resfriado y nos dijo, hoy no vamos a hacer prácticas, hoy vamos a hacer una cosa tranquilita, que yo no me encuentro muy bien y tengo fiebre. Dice, una persona se estira y uno de vosotros, cada uno hacemos parejas, una persona se estira y otra ponemos la mano en la espalda, y no tenemos que hacer nada más que sentir la respiración. Y entonces yo hice eso. Yo entonces tenía 20 años o 19, 20. Y claro, para mí fue un flash. porque realmente, pero cuántas cosas se sienten, ¿no? La espalda que sube, que baja, que se calienta, que se enfría, que respira, que no respira, que no sé qué. Uy, qué cosa más interesante, ¿no? Y a partir de entonces le estuve dando la lata al profesor, que yo quiero saber esto, de dónde viene, quiero aprender más, quiero conocer. Hasta que un día me presentó a Katsumi. Y Katsumi, pues bueno, hicimos Katsugen y iba a las prácticas de sus reuniones. Y enseguida intuí que dije, me parece que aquí está todo. Aquí está todo. El cuerpo, la psique, el conocimiento. No sé. Uy, aquí tengo trabajo para varias vidas. Aquí me planto y me quedo, ya no hace falta que busque nada más. Y me planté, pero implantada, porque no me he movido más. Y entonces, y lo que es curioso, llevo 40 años y parece que acabe de empezar, porque es que, como decía Katsumi, es que cada día descubro algo. Es porque todos sabemos muchas cosas. Pero una cosa es saber y otra cosa es asimilarlo, hacerlo tuyo, que forme parte de tu vida, y cómo aplicarlo al día a día. Entonces no es lo mismo mirar que ver, y no es lo mismo oír que escuchar, y no es lo mismo entender que comprender. Y esto todavía... yo sé que hay muchísimas cosas que todavía no lo he asimilado y que me falta por aprender, ¿no? Y, o sea, ya digo, aprendo de mí misma, aprendo de las personas con las que trabajo, aprendo de las personas con las que atiendo, y cómo ha formado parte en mi vida el Seitai, pues realmente... me ha ayudado muchísimo a encontrar un sitio, un lugar donde sé que yo estoy. Luego he conocido personas maravillosas, estupendas, que sé que si no hubiese sido así, o sea, conocer de verdad. O sea, una cosa es... Pero cuando haces yuki a alguien, entonces se crea una comunicación que no es ni intelectual, ni... es realmente de lo más profundo a lo más profundo, y esto es algo precioso, y por eso digo que doy las gracias, ¿no? Y me ha ayudado a disfrutar, porque realmente es un trabajo precioso, y he hecho realmente, al final encontré lo que yo quería, y he podido compartir esto con personas. Y sobre todo porque tengo la sensación de que gracias al Seitai, lo que es mi evolución personal o mi crecimiento personal ha ido mucho más rápido y ha dado un paso gigante. Si estuviera haciendo otras cosas, yo creo que no habría llegado a profundizar de la manera como yo entiendo o como entiendo ahora la vida. Y, por ejemplo, cuando decía que alguien me decía, cuando yo no abreviaba y me enrollaba, me dice, bueno, ¿y qué? Porque me lo dicen varias personas, ¿eh? No es una, son varias, entonces deben tener un poco de razón. Eso me hace pensar. Entonces, en un principio me fastidiaba muchísimo y me enfadaba. Pero cuando entiendes que hay personas que el principio y el final es lo importante, y lo del medio es una pérdida de tiempo. Y para mí es que igual es tan más importante lo del medio que no al final o al principio, porque es lo que vives en el momento. Entonces digo, yo tengo razón y ellos también. Entonces quedamos en tablas. Y cuando llegas a esa conclusión, es que llegas a esa conclusión porque te das cuenta que cada uno somos tan diferentes y que cada uno tiene su razón. Y entonces, desde que esto ya lo sabía de siempre, pero una cosa es saberlo, yo me enfadaba siempre y me fastidiaba siempre. Llegó un día que realmente sentí es que ya no me podía enfadar, porque ellos qué culpa tienen de ser como son, y yo tampoco, ninguna culpa. Aquí nadie tiene la culpa, por lo tanto ya no me puedo enfadar. Bueno, me enfado, pero menos. Se me pasa más de prisa. Entonces, bueno, pues como hay personas que también tienen que hablar, yo no hablo más. Les doy las gracias a ustedes por haberme escuchado, además de oírme, y muchas gracias.
Bueno, yo sí que sé el principio y el final, ¿no? Porque me habían dicho que hablara 8 minutos, pues entonces, o sea, que no os preocupéis. Bueno, presentar un libro tiene a menudo, y por desgracia, algo de acontecimiento previsible, de compromiso forzado. Hoy no aparece, pero no es lo usual. En mi caso, si he aceptado participar en este acto, es por una razón muy simple: para mostrar mi agradecimiento a Katsumi. Agradecer es, antes que nada, dar las gracias. Doy las gracias a Katsumi por haberme introducido en la cultura Sentai, que me ha permitido sobrevivir en una situación límite. Doy las gracias a Katsumi por su generosidad al recibirme en el dojo cuantas veces hiciera falta. También le doy las gracias porque he aprendido más filosofía oriental con él que leyendo 1000 libros. También le doy las gracias porque es la única persona de las que he acudido en busca de ayuda, y son muchas, que me ha llamado al día siguiente para preguntarme cómo estás. Era una llamada seca, todo hay que decir. Le doy las gracias también por estar ahí. Y podría seguir, pero ahora me doy cuenta de que esta lista siempre será incompleta, que con ella nunca conseguiré mostrar lo que deseo, mi agradecimiento. Quizás porque a un maestro, y Katsumi es un verdadero maestro, ya que no necesita imponer su jerarquía. No hay que darle las gracias a un maestro, nunca hay que darle las gracias, hay que mostrar agradecimiento. Intentaré explicarlo de otra manera, a partir de mi pequeña historia. Llegué al dojo de la calle República Argentina desahuciado, la cabeza completamente estallada por la fatiga crónica y con la última frase del médico clavada en mí: esté contento que aún puede andar. Cuando, después de una preparación inicial, que agradezco mucho, Katsumi me recibió, solo recuerdo una mezcla de dolor, mucho dolor, sorpresa, extrañeza de tener a alguien cerca vestido de japonés. Fue muy duro. Katsumi fue no solo seco, sino duro. Usted está muy mal, pero en usted hay algo aún de vida. Si no fuera así, le mandaría a casa. Si quiere, seguimos. Osé decirle que quizás por eso llevaba desde muy joven, también 40 años ahora, intentando pensar filosóficamente qué significa querer vivir. Y que si la vida era una palabra. Yo había llegado a la conclusión que querer vivir es un grito. Así es como empezó una larga historia. Katsumi me prohibió que leyera sus textos para que mi cuerpo pudiera sentir sin interferencias intelectuales previas, porque a mí todo me pasaba por la cabeza. Yo acudía uno y otro día, y mientras intentaba aguantar el dolor, mucho dolor, me asaltaban continuas preguntas. ¿Qué hace este hombre encerrado aquí tantos años, vestido de japonés, con la música todo el día? ¿Por qué lo hace? Si afirma que no es un terapeuta, ¿qué es? ¿Por qué vino a Barcelona? Katsumi, supongo que un poco harto de mí, contestaba escuetamente: estoy trabajando. O simplemente se callaba. Recuerdo que en una ocasión me habló de la miseria después de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo de algo que hoy también ha dicho, que la cultura Saitai a él también le salvó para la vida. Un día, cuando pasaba el tiempo, me atreví a decirle, riendo: no sé si usted es un samurái, un maestro taoísta o mi amigo. Y él me respondió: después de todo lo que le he hecho, aún puede sonreír. Ahora soy yo quien le contesta: sí, porque sonreír es un modo de abrazar. Y mientras esta extraña conversación tenía lugar, fui aprendiendo muchas cosas. Por ejemplo, que el katsugen era para mí un cuchillo que a veces cortaba el hilo que me mantenía unido a la desesperación. Que el querer vivir, al que había dedicado tantos libros, era sencillamente el movimiento vital, este ritmo que nos atraviesa. Descubrí también la interioridad, una interioridad que era mía, completamente mía, y a la vez común, y que por eso podía ser un lugar de resistencia a la mirada del poder. En definitiva, me fui dando cuenta poco a poco que la cultura Saitai respondía de un modo práctico y sistemático a una pregunta crucial que había hecho un gran filósofo en el siglo XVII, que era Spinoza: ¿qué puede un cuerpo? ¿Qué puede un cuerpo? Spinoza decía: no sabemos qué puede un cuerpo. Que la cultura Saitai, de alguna manera, responde a esta pregunta clave, ¿no? Bien, tengo que ser breve, no puedo entrar más en detalles. He empezado afirmando que quería mostrar mi agradecimiento a Katsumi. Ahora, después de lo dicho, creo que tengo palabras más justas y precisas para hacerlo. Katsumi me ha dado su silencio, un silencio compartido en el que vivir significa estar plenamente. Katsumi me ha dado su mirada, una mirada llena de afecto, ternura y exigencia. Katsumi me ha dado la mano cuando la vida me expulsaba fuera de ella, porque la vida expulsa fuera de ella. La mano de Katsumi estaba allí para introducirme de nuevo en el movimiento vital. Por eso y por muchas más cosas he querido dedicar mi último libro a Katsumi. Muchas gracias.
Estona i molt bé del que és el Saitai, i per tant he vingut aquí amb el violí per tocar. Quan el Katsumi em va ensenyar el llibre, me'l va dedicar, per si havia de demanar què diu la dedicatòria, perquè en japonès no entenc. Però em va demanar si podia assistir a aquest acte, si podia participar-hi, si podia aportar la meva música. Em va fer moltíssima, moltíssima il·lusió, també molta responsabilitat com es va dir, però moltíssima il·lusió. I el que sí que explicaré és perquè tocaré, finalment tocaré la xacona de Bach, que és per dir-li sol. I per què la xacona? No? La xacona és una peça que és per tota la vida, és una peça que no s'acaba mai, és una peça que et dona molt perquè també t'exigeix molt, és una peça que m'emportaria en una illa deserta si em diguessin quina és la música que t'emportaria, no? I quan dius tot això, finalment et dones compte que també estàs parlant de Seitai, perquè el Seitai és per tota la vida, és una cosa que et dona perquè també t'exigeix, aquest diàleg amb la vida permanent, no? Bé, sembla com deia que parli el Seitai. Simplement, Katsumi, gracias por estar, gracias por dejar ser.
Doy la espalda, lo siento. Thank you.
Thank you.
que m'he oblidat de dir abans és que quan ens vam conèixer amb el Katsumi, el meu fill gran tenia 2 anys i ara en farà 37. O sigui, ja. El meu fill, no el Katsumi. Y a través de ellos, a través de conocer la CBT, les invito a que entremos en lo que es la sencilla práctica de Katsugen Kundo.
Como todos vivimos por la cabeza y desde la cabeza participa todo. Así.
Desde la cabeza regimos todo. Si la cabeza actúa de una manera, todo lo sigue. La sigue. Y como un buen ejemplo, primer ejercicio. Ahora bien, vamos a hacer 5 ejercicios facilísimos, pero inéditos. Estos ejercicios no son katsugendo. Os invito a hacer estos ejercicios y luego a través de ellos encontraremos Katsugendo. Primero, subimos la cabeza, solamente la cabeza, y piense estar despidiendo a una persona que va por el camino alejándose de nosotros. Hola, adiós, ¿no? Y entonces cabeza sube más. Hasta la punta de coxis, sube, y después finalmente, ¿qué? Iremos poniéndonos de puntillas. Y aflojamos. Otra vez. Aflojamos. Y pues en este ejercicio vamos a hacerlo un poco más rápido, y encontraremos un ritmo agradable. Vaivenes. ¿Qué? No está mal, ¿no? Detenernos. Ahora bien, esta vez no hacia arriba. Hacia arriba es liberarnos de la gravitación, ¿no?
O sea que no está mal.
Pero ahora no. Llevamos la cabeza hacia adelante, horizontalmente. el resto de CBP que no se inmuta. Ahora adelantemos vientre hacia adelante, cabeza más bien hacia atrás. Pues bien, ahora adelantemos simplemente los hombros hacia adelante. Más. Horizontalmente, no hacia abajo. Acabaremos dando pasos. Es decir, adelantando cabeza, nada. Si adelantamos los hombros, toda la CBP hasta la base de fémur va hacia adelante. Y los miembros van dando pasos. Todo participa, solo por el acto de adelantar los hombros. Pues bien, adelantar los hombros y su reflejo va a la base de fémur. Pues ahora vamos a base de fémur hacia adelante y detrás. Igualmente toda la CBP y miembros participan sin ningún esfuerzo, todo va automáticamente. Pues cada uno encuentre el gusto de ese vaivén de la participación de todo, cabeza también. Esta vez la cabeza izquierda y derecha, la cabeza. El resto de CBP que apenas, Ahora hombros. Hombros. Un poco más, Pero fíjense, si inclinamos hacia la derecha, la pierna derecha queda trabada. Inclinar hacia izquierda, izquierda trabada. Pues ahora les pregunto si les suena un cantante que se llama Miguel Bosé. Recuerde una escena en que dice te quiero, con una mano puesta encima de corazón y estómago por allí. Y te quiero. Vale. Pues allá, esta zona, simplemente esta zona, desplazada hacia izquierda y derecha, ¿qué pasa? ¿Ahora algo queda trabado?
No.
Todo participa.
No.
¿Y la cabeza qué? Y la cabeza, ¿dónde mira? Mire a la persona del lado y diga hola. Pues cada uno encuentre vaivenes automáticos agradables, en que sin querer todo participa. No estamos intentando que participe todo, simplemente al movilizar Miguel Bosé participa todo. Esta vez giramos la cabeza hacia izquierda y derecha. El resto de ese peque, nada, ¿eh? Ahora hombros. Un poco más, ¿eh?
Sí.
Ahora la cintura.
Ahora sí.
¿Ahora qué? Hasta las piernas, ¿eh? No solo se ve, cabeza, piernas, todo, ¿eh?
Sí, aquí hi ha un que vol participar.
No sé. Passa, et mira, perquè és tan boig. Sí,
ara
hauria
de tirar.
Detenir-los. I així, cabeza, hombros, vientre, corazón y cintura. ¿Y ahora qué falta? Cabeza hasta punta de la cola y hombros en relación con la base del fémur. Ahora, ¿qué queda en la CDT? La cadera pelvis. Este movimiento es algo más difícil o no tanto, pero procuraremos. Y así, primero encogemos la cabeza. Encoger la cabeza. Cabeza cuello. El resto de CBP, ¿qué? Nada, ¿eh?
Igual.
Encogemos hombros. Nada, ¿eh? Nada. Ahora procuraremos. Esto no se puede, pero procuraremos cerrar la pelvis o encoger la pelvis, la cadera. Eso. Pequeñito, pequeñito. Y solta. Pequeño, pequeño. Coger la cadera. Solta. Ahora cada persona encuentre un litro. Un litro. Baile. Compactarnos hacia abajo y adentro y soltar. Hacia adentro, algo psíquicamente va hacia adentro. Bueno, el movimiento vital es el significado de esta sencilla realidad, comprender. Pero aquí, ahora no es libro, estoy invitando práctica de la fe. ¿Qué hacemos? Pues ustedes escojan uno de estos cinco que hemos hecho, vaivén, lo que más le ha gustado. Empiece hacia arriba, abajo, o delante, detrás, o izquierda y derecha, rotando, lo que sea. Empiece y busque automatismo agradable. Entonces, simplemente dejando cada vez la propia CBP actúe, iremos combinando todos estos movimientos, cada uno según su necesidad. O sea, empecemos con lo que sea. Solo buscar gustos. Detenernos un par de respiración profunda y normal. Les pregunto, he cortado demasiado rápido. Quería continuar un poquito más. Pues no. Esta noche ustedes en casa. Si no, venga a mi centro. Nuestra expresión, sea músico, sea teatro, sea simplemente conversando con otra persona, estar solo así con la cabeza, o de alguna manera todo participe. Aprender eso no está nada mal. Otra cosa, Katsugen Undo no tiene nada que ver con la búsqueda de movimiento libre. Escuchar y que la CBT nuestra nos oriente fielmente, cuanto más fielmente seguir, la naturaleza misma nos va enseñando cosas. Bueno, uno de los temas del movimiento vital, como esto es presentación del libro, toda esta broma ya se acabó. Gracias.
cosa, algún comentario, alguien quiere intervenir. Yo creo que sí hay un inalámbrico.
Bueno, yo quería decir una cosa muy sencilla y muy cortita. He leído el libro de Katsumi. Necesito leerlo más veces para interiorizarlo. Es complejo, es muy complejo, pero puedo decir que no tiene ni una frase de más. Si hay un libro que no tiene paja, es este. Todo, todo es información importantísima. Y hay trozos que me han emocionado por la poesía de ver que lo que yo soy, cada una de mis células es también. Y ver que las células de arriba no quieren que las toquen, no tocan, ¿no? Es, vaya, para mí es grandioso, grandioso. Gracias, Jesús.
Bueno, yo no quiero decir nada más que tenemos que agradecer especialmente a María Cinta, que ha estado un año aquí haciendo de coordinadora de todo este proyecto, que está ahí, ¿no?
Solo son dos preguntas. De hecho, yo no sabía que venía, he venido a acompañar a la cámara. Pero me ha interesado porque, bueno, digamos que mi novia está metida en cuestiones parecidas y son dos preguntas que pueden desembocar en varias más. La primera es si, bueno, todo esto comentábamos que viene de Japón y tal, si conoce, no es exactamente lo mismo, pero el trabajo de Gabriel Roth y de Alexander Lowell. Gabriel Roth hablaba de los cinco ritmos, que son caos, quietud, tierra, no recuerdo muy bien. La digo, es mi novia, es la que sabe realmente. Y luego Alexander Lowell, que habló de la violanza y demás, que también habla de cosas así, ¿no? Que si tú tienes un bloqueo psicológico relacionado pues con el estrés, a lo mejor te va a costar más, en función de tu carácter, pues no sé, desbloquear la pelvis, y a lo mejor otra persona que su carácter sea de otro tipo le va a costar más mover la cabeza. Entonces no sé si lo conoce, y si lo conoce exactamente, si le ha influido o le ha hecho feedback o algo así en su trabajo. Es que como sí, una cierta retroalimentación, decir, hostia, pues mira, esto en Japón ya se hablaba y hay otro hombre en Estados Unidos que también.
Pues tengo que contestar que no sé nada. Por lo tanto, no puedo opinar.
Vale. Y la segunda pregunta entonces es sobre los eneatipos. No sé si los conoce tampoco. Eneatipos. Son sobre el carácter, y antes ha hablado usted pues, de que, por ejemplo, usted tenía dispepsia o problemas de estómago hace muchos años antes de conocer esto, y que, bueno, se le fue. Entonces, los eneatipos son dos tipos de carácter, y en función de nuestro carácter también afecta a nuestra mente afecta a nuestro cuerpo. Entonces, en función de tu carácter tendrás problemas de estómago, que tendrás problemas de tensión, o de caspa, no tengo caspa. Ahora, si te afecta más cerebral, por la sensación.
Hasta hace 40 años estudié muchas cosas, pero desde hace 40 años he dejado de conocer otras cosas porque he tenido bastante. Por lo tanto, no puedo.
Vale, no, bueno, por curiosidad, tienen bastante vinculación. No sé si alguien de la mesa lo conoce o conoce. Vale. Pues muchas gracias.
Gracias. Dilo, dilo. Yo quería preguntar si haciendo honor a Grecia, usted ha creado la palabra TPP. ¿Y por qué? Es una pregunta que no tiene que contestar, sino reflexionar. ¿Por qué no ponemos Katsuke con T? Ya que estamos en Cataluña.
Reflexionar.
Ah, perdón, ¿ahora? Bueno, hace 2 días que empecé a practicar Katsugen y usted ha dicho que el Katsugen no es movimiento libre.
No.
Entonces no entiendo bien. Entiendo que no es danza, pero yo siento un movimiento libre. Entonces, no sé la diferencia, si me la puede explicar, por favor.
Yo no he dicho que no fuera el movimiento libre, sino no es la intento de buscar movimiento libre. Hay tantas prácticas que intentan buscar movimiento libre, escuchar, y allí va surgiendo la libertad, claro.
Bueno, pues muchas gracias por haber venido y ahora seguiremos aquí. Hay una copa de vino que por aquí. Vamos a ir hablando de contacto.